Vamos a comenzar nuestro programa de historia con la profesora Josefina Martínez. Buenos días, bienvenida.
Buenos días a todos.
En nuestro programa de hoy vamos a hablar de los movimientos fascistas. En torno a 1920, después de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los estados europeos, excepto Turquía y la Unión Soviética, tienen regímenes democráticos. Pero en los 10 años siguientes, solamente 11 países siguen manteniendo sus regímenes democráticos. Todos ellos, además, en la zona noroccidental de Europa. A lo largo de estos 10 años, se va pasando de una situación de democracia a regímenes dictatoriales. No se trata de nuevas ideologías, sino de modelos o estilos de acción propias de unas determinadas circunstancias. Es importante distinguir entonces entre el totalitarismo propio de estos movimientos y lo que son simples dictaduras. Profesora Martínez, ¿cuáles serían las características del fascismo o de los fascismos?
Bien, en primer lugar, el fascismo se caracteriza por tener un partido férreamente organizado y disciplinado en torno a un líder. En cambio, las dictaduras carecen de este partido y se basan en la actuación personal de un determinado individuo. Generalmente es un militar, este individuo, que intenta conseguir el apoyo popular adoptando determinadas pautas fascistas. Esta es la diferencia entre Alemania e Italia frente a la España de los años 20. Son también diferentes las figuras de Hitler y Mussolini frente a Primo de Rivera.
Ya hablamos, además, cuando hablamos de la dictadura de Primo de Rivera, precisamente de estas diferencias. Y como todos los procesos históricos, los motivos pues son multicasuales. Hay desencadenantes externos, como es la situación provocada tras la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, más dramática para Alemania que para Italia, o la caída de la Bolsa de Nueva York, el crack del 29. Y, por supuesto, de ellas se derivan o están acompañadas por la mala situación económica que sufrirán ambos países, Alemania e Italia, durante estos años. La destrucción del tejido industrial, los territorios perdidos, la inflación, el paro, el hambre. Todo este compendio lleva a la creación de los partidos fascistas. ¿Cuáles serían las principales características de estos movimientos?
Yo creo que se pueden resaltar 6 características que son las más significativas en lo que se refiere a los partidos o fascistas. Ya hemos señalado la veneración de la figura de un líder, que quizá es lo más significativo y lo que se nos ha quedado más grabado en la memoria colectiva por la personalidad tan importante que se ha hecho y por los estudios tan importantes y por todo lo que supuso las figuras tanto de Hitler como de Mussolini. El líder significa la máxima autoridad en el área política y también en el área militar. De ahí también procede la nomenclatura que ellos mismos van a usar: el Duce, Führer, caudillo. Su ejercicio del poder es en estos momentos casi total. A veces respecta a las formas del Estado constituidas. En otras circunstancias altera estas a su antojo. Por ejemplo, Mussolini sí acepta la monarquía, mientras que Hitler asume la jefatura del Estado y del gobierno a la vez. Otra de las características será el llamado panestatismo, es decir, la subordinación total del individuo al Estado. Esto lleva a la superación del concepto de lucha de clases, sustituida por la idea de que las masas, absolutamente sometidas a las ideas fascistas, deben de ser dirigidas por determinadas élites muy preparadas y concienciadas de su papel providencial. Por otro lado, también se caracterizan por su totalitarismo, o lo que es lo mismo, la identificación del partido con el Estado. Aunque se hayan usado instrumentos democráticos para llegar al poder, una vez tomado, el resto de los partidos desaparecen del espectro político. Es más, son perseguidos y en muchas ocasiones son abolidos. Los funcionarios del partido son también, por esta circunstancia, los funcionarios del Estado, que tienen sus propias milicias, es decir, las SA o las SS en el caso de Alemania. También tienen su propia policía, como es la Gestapo. Este modelo se dará también en los países del Este y en la Unión Soviética durante la época estalinista.
¿Será también el nacionalismo ultranza otra de las características?
Sí, por supuesto. El nacionalismo a ultranza o el ultranacionalismo será la cuarta de estas características que estamos reseñando. Esto es valorar los elementos del pueblo o la nación exaltándola por encima del resto de los pueblos. Este concepto tiene relación con la pérdida del propio sentido del nacionalismo, como les pasó a Italia y Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Cuando asumen el poder los partidos fascistas, este concepto de ultranacionalismo de nuevo se recrea. Por así decirlo, se da una preeminencia a aquellas épocas brillantes del pasado y se empiezan a utilizar los símbolos propios de aquellos momentos, por ejemplo, las cruces gamadas, los fascios, las águilas imperiales, el yugo y las flechas. Se intenta convencer a la nación de su supremacía sobre las demás naciones y el papel providencial que tiene estos partidos y estos estados sobre el resto de los pueblos.
Pero también hay diferencias en este sentido, pues, entre Alemania e Italia.
Sí, claro, hay una gran diferencia en lo que ocurre en el Estado italiano respecto al Estado alemán. Alemania hace una política de limpieza de raza y, claro, es lo que lleva a lo que serán los campos de trabajo, los campos de exterminio, donde tanto otras razas, por ejemplo, gitanos y judíos, son ingresados, lo mismo también que los comunistas u otras personas que estén en contra del concepto de raza propiciado por Hitler y su idea del ultranacionalismo.
¿Y con respecto a las ideas sociales?
Bueno, las ideas sociales en los partidos fascistas o en los estados fascistas cabe destacar el uso del término socialista y su posterior manipulación. Es cierto que estos partidos tienen sus orígenes en los movimientos de izquierda, pero se alejan del marxismo y están muy influidos por las ideas nacionalistas. Aunque en la base se encuentre la pequeña burguesía, el apoyo de las clases altas ayuda a ponerse en contra del marxismo y la expansión del comunismo. Así, estos partidos se liberarán de las alas más izquierdistas, tal y como ocurrió en la noche de los cuchillos largos en Alemania.
Y por último estaría, pues, el aspecto económico, también muy importante.
Sí, los estados fascistas, una de sus características es la planificación de la economía del Estado, que no altera el sistema capitalista. Se suele tender a una autarquía, o lo que es lo mismo, el autoabastecimiento o la independencia del exterior. Para ello se usa, por supuesto, el proteccionismo como medio de fomentar la producción y conseguir el pleno empleo. Se recurre a las grandes obras públicas que a la vez cumplen tres funciones. Una, la mejora de la vida de los habitantes de cada uno de estos países. La segunda es conseguir un pleno empleo. Y por último, su función propagandista a favor del régimen.
En resumen, podemos decir que las características más significativas de los movimientos fascistas, pues, serían la subordinación del individuo al Estado, la identificación del partido con el Estado, la exaltación de un pueblo o nación por encima del resto, la veneración, como hemos dicho, a la figura del líder, la manipulación del ideario socialista, la planificación económica por el Estado expresada en la autarquía y el proteccionismo, y también la importancia de la propaganda. Pero vayamos a los primeros movimientos. ¿Cómo se inicia, y haciendo un poco de historia, el fascismo en Italia?
Bien, pues al finalizar la Primera Guerra Mundial, Italia se encuentra en una situación muy grave. Ha sufrido la pérdida de unas 700.000 personas, además de medio millón de heridos y mutilados. Gran número de excombatientes no encuentra trabajo ni modo de integrarse en la sociedad. Su economía está fuertemente endeudada con Estados Unidos y Gran Bretaña, lo que ha producido una enorme subida de los precios. Casi la mitad de la población activa se dedica a la agricultura y la clase media, con toda esta problemática de la guerra, se ha descapitalizado. También se ha cerrado la industria armamentística y esto produce tal aumento del desempleo que en 1920 los obreros de las zonas del Piamonte y Lombardía, que son las zonas más industrializadas de Italia, ocupan las fábricas y los agricultores también ocupan diversos latifundios. Y por último, Italia tampoco ha conseguido los objetivos que le llevaron a la guerra. Frente a sus aspiraciones expansivas por la costa del Adriático, solo se le reconoce el Trentino, Istria y algunas zonas del Tirol. O sea, que la idea de la victoria mutilata será determinante en la creación de una conciencia nacional insatisfecha.
Lo curioso es que estas circunstancias llevaron a una radicalización de las posturas políticas italianas. En las elecciones de 1919 los socialistas consiguen la mayoría, 156 escaños de un total de 500. A la par, los demócratas cristianos y conservadores se unen en el Partido Popular de Derechas, que consigue 100 escaños. A quienes une sobre todo la lucha contra el anticlericalismo que asola Italia desde la unificación. En este entramado, ¿cómo aparece la figura de Benito Mussolini?
Benito Mussolini procedía del socialismo. Tras ser expulsado del partido, funda en 1919 en Milán los Fasci de Combatimento, que agrupan a nacionalistas y excombatientes que se oponen a la violencia de los movimientos obreros revolucionarios, y enseguida recibe la ayuda de la burguesía en contra de estos núcleos izquierdistas cada vez más organizados. Dos años después, ya en las elecciones de 1921, mientras las izquierdas se extienden y por un lado se presenta el Partido Comunista y por otro el socialista, perdiendo varios escaños al dividirse, los Fascio consiguen 35 diputados. De esta forma constituyen el Partido Nacional Fascista, que entre otras cosas hacen fracasar la huelga general prevista para 1922 al garantizar los servicios mínimos, sustituyendo, como ya habían hecho en otras ocasiones, las acciones que les correspondían al propio Estado.
Pero entonces se produce una toma de poder, ¿cómo?
Es bastante claro. Tras el éxito de estas primeras manifestaciones de fuerza, Mussolini decide provocar otra manifestación de fuerza mucho más importante. En octubre de 1922 ordena a todas sus milicias que, bien uniformadas y encuadradas, marchen sobre Roma. El gobierno entonces declara el estado de sitio y las fuerzas de la derecha y el ejército obligan al rey Víctor Manuel II que encargue a Mussolini la formación de un nuevo gobierno.
Y es entonces cuando Mussolini recibe plenos poderes del Parlamento y, tras el enfrentamiento con las otras fuerzas políticas, Mussolini disuelve el Parlamento, reforma la ley electoral y consigue en las elecciones de 1924 5 millones de votos de los 7 millones del electorado. Eso sí, tras una campaña caracterizada por la violencia y la represión sobre los partidos de izquierdas. ¿No hubo entonces ningún tipo de oposición?
Claro que la hubo, y la hubo pues bastante fuerte. Al abrirse en junio las sesiones del Parlamento, el diputado socialista Matteotti denunció la gestión del gobierno de Mussolini. Sus críticas se oyeron por toda Italia, pero a los pocos días fue secuestrado y asesinado. Por primera vez, los diputados socialistas, los populares y parte de los liberales hicieron un frente común contra el fascismo y tomaron la resolución de abandonar sus escaños y no volverlos a ocupar más. Claro, con esta posición de fuerza, lo que consiguieron fue que Italia quedara en manos de los fascistas.
Y de este modo entonces se inicia la construcción del Estado fascista. Mussolini, en un corto periodo de tiempo, consigue concentrar todo el poder. El rey acepta ser una figura pues prácticamente decorativa, consciente además de que su supervivencia en el trono depende del sistema fascista. De hecho, será Mussolini que ya ha adoptado en 1926 el título de duce, procedente del término latino dux, conductor, será el auténtico jefe del Estado, es presidente del Consejo de Ministros, ministro de Exteriores, de Interior, del Ejército, de la Marina, comandante en jefe de las milicias y jefe del Partido Fascista. En fin, lo reúne todo. Además, disuelve los partidos, los sindicatos y organizaciones no fascistas, se establece una férrea censura de prensa y se crea una policía política dependiente del partido, que además estará presente en todos los ámbitos locales y comarcales de Italia. Es decir, que no se mantiene ningún elemento propio del Estado liberal.
Bueno, en cierto modo se conserva un Senado nombrado por el rey y una Cámara de Diputados electiva. Pero claro, sus candidatos son propuestos por el Gran Consejo Fascista, que a su vez nombra al jefe del gobierno. De este modo, los órganos del Partido Fascista se conviertan en órganos del Estado. A partir de 1930, este Gran Consejo será sustituido por la Cámara de los Fascio y de las corporaciones, que engloban todas las sistemas de gobierno que había tanto en los pequeños pueblos como en las grandes ciudades italianas. De este modo, el Partido Fascista domina toda la vida política, incluso la vida laboral italiana, porque era necesaria la pertenencia al partido tanto para hacer carrera política como para encontrar un puesto de trabajo. Así, los trabajadores como los empresarios se encuadraron en las corporaciones fascistas, obteniendo de este modo el Estado un estricto control sobre el mundo laboral.
Bueno, ya que hablamos del mundo laboral, ¿cuál fue la política económica del fascismo?
Su política económica se caracteriza por un fuerte intervencionismo estatal, como ya dijimos al principio. Su objetivo era conseguir, en primer lugar, una moneda fuerte. También se inician grandes obras públicas, como ya también dijimos hace un ratito. El proteccionismo conduce a la autarquía, que funcionó muy bien en Italia hasta 1933, que es cuando llegan a Italia los efectos de la crisis del 1929 de Estados Unidos. En este año de 1933, en Italia se llega al millón de parados. Para paliar esta crisis, se toman medidas aún más autárquicas y se crea el Instituto de Reconstrucción Estatal, el IRI, para ayudar a las empresas en dificultades que en muchos casos acabaron formando parte del IRI. El Estado así asume un gran control sobre todo el tejido industrial. También se pusieron en cultivo nuevas tierras para doblar la producción de trigo y casi desaparecieron las importaciones de este cereal. De todas formas, la población dedicada al sector primario, a la agricultura en Italia en estos años, es cercana al 40%. También se toman medidas sociales, pues se crea un modelo de corporativismo social en lugar de los sindicatos de clase. Se trata de tener un único órgano que abarque tanto a obreros, a técnicos como a patronos. Sería algo así como el sindicato vertical que después conocimos años después en España.
¿Y qué ocurre, por ejemplo, con la Iglesia?
Bueno, en Italia la verdad es que en la época de Mussolini las relaciones con la Iglesia fueron bastante buenas en general. En 1929 el Pacto de Letrán regula las relaciones con el Vaticano y se soluciona el contencioso que se venía manteniendo con la Iglesia Católica desde el momento de la unificación italiana. Desde este momento se le reconoce al Papa la soberanía sobre el barrio del Vaticano y la independencia de la Santa Sede. Además, se le otorga una compensación económica. El duce adopta algunas medidas que satisfacían a la Iglesia. Por ejemplo, la enseñanza de la religión en las escuelas, el control eclesiástico sobre los matrimonios o la prohibición de la masonería. A cambio, la Iglesia lo que hace es reconocer el nuevo Estado italiano.
Esta sería también otra de las diferencias con Alemania, esta buena relación, quiero decir, entre la Iglesia católica y el Estado fascista, en este caso en Italia, que la diferencia, ¿no?, con Alemania no tuvieron gran relación, más bien ninguna.
Claro.
Bueno, pues vamos a entrar precisamente en eso, en lo que ocurre en Alemania con el nazismo alemán, en estas diferencias y en estas, lo que les acerca y lo que a lo mejor les separa. ¿Qué pasa en Alemania?
Bueno, en Alemania la crisis de 1929 afecta gravemente a este estado, porque su economía estaba muy unida a la norteamericana. El Partido Nacional Socialista, el Partido Nazi, aglutina a trabajadores en paro y a excombatientes que habían luchado en la Primera Guerra Mundial y que habían sido empleados para combatir a los espartaquistas, es decir, a las fuerzas de la izquierda. En julio de 1921, un austriaco, Adolf Hitler, que había luchado junto al ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial, es nombrado jefe de este Partido Nacional Socialista, es decir, del Partido Nazi. Poco después, en las elecciones de 1930, el Partido Nazi consigue 107 diputados porque su propaganda va en contra de la democracia y de los acuerdos de Versalles, que, como obligaban a Alemania a pagar fuertes sumas contra las reparaciones de guerra, son considerados como los culpables de la ruina alemana, que influye tanto en la burguesía como en la clase trabajadora, gravemente afectada por todo este proceso de crisis.
Aprovechando esta mala situación de la que estamos hablando, Hitler y su partido pues intentan dar un golpe de Estado, pero fracasa y es encarcelado. Al salir de la cárcel, el partido nazi se organiza en torno a su líder, a Adolf Hitler, y se crean las SA, que es una especie, ¿no?, de milicia armada, y también las juventudes hitlerianas. ¿Cómo llega al poder el partido nazi?
Pues en las elecciones de 1932... Hitler presenta su candidatura frente a Hindenburg. Los nazis suman 196 diputados y los comunistas 100. El miedo a la revolución marxista hace que las derechas se aglutinen y Hitler es nombrado canciller en un gobierno de mayoría militar y conservador. Una vez llegado al poder, el partido nazi declara fuera de la ley al partido comunista, con el pretexto del incendio que se había producido en el Reichstag, es decir, la Cámara Baja del Parlamento, del que se acusa a los comunistas, llevándose a cabo una dura represión contra estos y contra los socialdemócratas. Las elecciones de 1933 provocan el triunfo nazi, llegando a los 228 diputados. En estas circunstancias, Hitler se encuentra con todas las posibilidades de desarrollar sus ideas de Estado y en marzo de este mismo año hace firmar a Hindenburg la Ley de Defensa del Pueblo y del Estado, que le confiere plenos poderes para legislar al margen del Parlamento.
Esto quiere decir que esta ley se traduce en que Hitler asume todos los poderes y puede legislar, como nos ha dicho, al margen del Parlamento. E inicia además una fuerte represión. Se depura a los funcionarios, cubriéndose sus puestos con miembros del partido, a la vez que elimina de este pues a los elementos izquierdistas de las SA. En la noche de los cuchillos largos, de los que ya también hemos comentado algo, fueron ejecutados la mayor parte de los jefes de esta organización, lo que le granjeó la simpatía del ejército, que no veía con buenos ojos la existencia de estos grupos, que son grupos paramilitares. Declara además ilegales al resto de los partidos y crea campos de trabajo para enviar a los comunistas. Hitler crea una nueva policía secreta del Estado, la Gestapo, y aunque desaparecen las SA, pronto crea una milicia paralela, algo parecido, que son las SS, encargadas además de proteger al Führer. ¿Cuál fue la política de Hitler?
En lo que se refiere a la política económica, se recupera el intervencionismo, lo mismo que había sucedido en Italia. orientándose la economía hacia la autarquía. El Estado, en este momento, emite unos pagarés, lo que se llamarán las letras MEFO, que servían para el consumo interno, pero que no eran convertibles en el exterior, y de esta forma se reduce drásticamente las importaciones. A los importadores se les pagaba con marcos bloqueados que solo servían para comprar en Alemania. Por supuesto, se dejan de pagar las reparaciones de guerra al retirarse a Alemania en 1933 de la Sociedad de Naciones. También se inicia una fuerte protección de la agricultura y de la industria pesada. En ambos sectores se consiguen grandes beneficios y en 1935 la producción será muy elevada. Los empresarios mantuvieron sus empresas, pero el Estado controlará los precios, los salarios, el mercado de trabajo y, por supuesto, el comercio exterior.
¿Cómo reduce el problema del paro? ¿Cómo lo intenta?
Pues, de nuevo, Hitler recurre a las obras públicas y a la militarización de los parados en contra de lo que se había marcado en el Tratado de Versalles. De los 100.000 soldados que en este momento se tenían, se pasa en un año a tener más de 1,5 millones de soldados. Y además se moderniza todo el armamento y se rearma al ejército. Y por supuesto a las SS se las convierte en tropas de élite. La inversión en grandes obras públicas, también como había hecho Italia, eliminó parte de los trabajadores en paro. Y con la construcción de viviendas sociales también se consigue una mejora en la vida de toda la población alemana. En estos primeros años del gobierno de Hitler, entre 1933 y 1936, la renta per cápita de Alemania se eleva en un 40% y además los salarios también suben cerca de un 20%.
En cuanto a la política exterior, ya todos sabemos su agresividad. Hitler reclama la devolución de los territorios del Rin, también del corredor polaco, es decir, el espacio vital que Alemania necesitaba para su política expansionista. Esta será otra de las causas del inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hicieron los países democráticos? Y con esto pues vamos a acabar, aunque al final me gustaría ir un breve documento, el sonido es malo porque son sonidos reales, pues de la voz de Hitler en estos principios de la guerra. ¿Cómo podemos acabar, profesor Martín?
Pues realmente podemos acabar con tristeza, puesto que la postura de los países que rodean Alemania mantienen una política de apaciguamiento que obligatoriamente o desgraciadamente conduce a la Segunda Guerra Mundial. Ni Francia ni Inglaterra se enfrentan ni a Hitler ni a Mussolini con la voluntad de evitar la guerra. Y lo único que consiguieron fue que hubiese una de las guerras más cruentas que ha existido nunca en la humanidad. Alemania e Italia firmarán en 1936 el eje Roma-Berlín y el pacto anticominter que les unirá a Japón. En 1937, como ya he sabido, Japón ataca a China y un año después Alemania toma Austria y Mussolini invade Albania. Cuando Hitler desea anexionarse Checoslovaquia, será cuando Francia e Inglaterra se den cuenta de la realidad que está ocurriendo y también de la imposibilidad de la paz. Entonces es cuando comienza realmente el rearme, pero el pacto germano-soviético de 1939 deja las manos libres a Hitler para invadir Polonia, lo que será el inicio de la Segunda Guerra Mundial.
En este documento sonoro que escucharemos a continuación, Adolf Hitler dice: nos llegan informaciones de que hemos recibido disparos en nuestra frontera con Polonia. Hemos respondido desde las 6:15. Nunca dejaremos esta provocación sin respuesta. quien primero recibe va a responder dos veces. Nos comportaremos de acuerdo con las reglas de la guerra humana. No hacemos otra cosa que defendernos. Pondremos en marcha esta guerra de manera inmediata y la mantendremos hasta conseguir la seguridad del Reich. Pues con este documento despedimos este programa de historia de hoy, en el que hemos hablado de los movimientos fascistas.